devastado Julio, ¿eh?
Pobrecito. Sí,
se cierra Julio, dice sí. Gustavo por ahí. Así que bueno, se nos va Julio. Ya viene con nosotros en la jugada Julio Seguí, periodista deportivo. Aquí con nosotros, un placer estar con usted, Julio. Bienvenido, gracias por estar acá.
¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Bien.
Pensé que no entraba hoy, que no llegaba.
No, por favor, usted siempre tiene lugar.
Un lugar, un siempre ratito más lugar, siempre. La gente quiere escuchar, le gusta, ¿no?
Más claro.
Sí, porque escucha malas noticias generalmente, ¿no? Cosas que no tiene ganas de escuchar, ¿no? Cuando empieza la semana. Y por lo menos tratar de relajarse. Igual no creo que sea una buena semana ni para los hinchas de River ni para los hinchas de Boca.
Eso iba a decir.
¿No es cierto? Un mal comienzo. Como terminó el semestre pasado, arrancó esta segunda mitad del año para los dos equipos más grandes del fútbol argentino. River el día sábado, que perdió de local ante Barracas Central por 1-0. No perdía con Barracas. Es cierto que no jugaron muchos partidos, ¿no?
No.
Deben haber jugado 3, 4, 5 veces, si se quiere, en este último tiempo. Pero hacía 103 años que Barracas Central no vencía de visitante a River. Años 1923, cuando River tenía su estadio allá donde hoy está el edificio de Canal 7, en Recoleta. Bueno, ahí tenía su estadio River en la avenida Figueroa del Corte y Tagle. Ahora, canal de televisión. Bueno, desde ese entonces, más de 100 años pasaron para que River vuelva a perder un partido local ante Barracas Central. Un estadio lleno, pero la verdad que le hicieron sentir el rigor a los jugadores de River porque no hizo absolutamente nada, jugó un muy mal partido. Es cierto que tuvo oportunidades de gol, tuvo varios tiros en los palos, atajadas del arquero visitante, pero no pudo hacer nada ante un equipo muy, pero muy limitado, si se quiere, débil, pero que sabe a lo que juega. ¿A qué juega? A una jugada, a dos, a lo sumo en todo el partido contra, y ahí fue donde pudo conseguir el tanto que le termina dando la victoria a Barracas Central, el equipo, ¿no?, del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el Chiqui Tapia. Sí. Así que a River le toca arrancar mal esta primera parte del año, muy criticado, esta segunda parte del año, perdón, muy criticado el entrenador que no pudo estar en el banco de suplentes de River, está suspendido por 2 fechas, o sea, el partido pasado y este próximo que va a jugar en el día miércoles ante Belgrano de Córdoba ante Belgrano fue la final del torneo argentino, va a jugar ante Gimnasia Esgrima La Plata. Dije Belgrano porque hablando de la suspensión de Coudet, que fue expulsado luego de la derrota de River en la final del torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba, y por el informe del árbitro, insulto va, insulto viene, le terminaron dando 2 fechas de suspensión. Por eso es que Ariel Broggi, su ayudante de campo, fue quien estuvo en el banco de suplentes de River. Lo cierto es que el conjunto local contó con la vuelta de un campeón y subcampeón del mundo como lo es Nicolás Otamendi, la vuelta al fútbol argentino, su debut absoluto en River Plate, club del cual es hincha, debutó y no solo debutó, sino que fue capitán también del equipo en la noche, tarde-noche del día sábado. Otro que hizo su debut en River, llegó el día viernes por la noche, lo presentaron a última hora, no sé si habrá llegado a entrenar, a trotar un ratito al lado de los compañeros, pero el sábado en el segundo tiempo el entrenador miró para el banco suplente, dijo, necesito que entres a jugar. Hablo de Ángel Correa, que jugó unos minutos, anduvo como pudo, como anduvo todo River, un equipo muy partido, 4 defensores, 4 delanteros, 2 volantes que no podían juntar mucho las líneas. River intentó juntar jugadores en ataque para ver si podía conseguir al menos el empate, algo que finalmente no terminó sucediendo. Y en la noche de ayer, el otro partido, que para algunos fue sorpresa, para otros no, es la derrota de Boca a manos del Deportivo Riestra allí en el Bajo Flores por 3-0. Todo sucedió en el primer tiempo. Este sí que fue 3 llegadas, 3 goles. La efectividad de Deportivo Riestra, que si uno piensa en Barracas y en Riestra y dice, ¿cuál es el fuerte de estos equipos? La pelota parada, el juego aéreo, ponen jugadores grandotes que saben aprovechar esa situación. Y eso fue lo que pasó con Deportivo Riestra, los 2 primeros goles de cabeza. El tercero es para hacerle un recuadro, un recorte, llevarlo, mostrarlos en las escuelas de fútbol cómo es un contraataque modelo, si se quiere, por la habilidad, la precisión que tuvo el delantero Díaz de Deportivo Riestra, que eludió a 2, 3 jugadores de Boca y terminó tirándola de emboquillada por encima del arquero Montero, arquero que mide 2 metros.
Sí, y un arquero traído con bombos y platillo, como que era la salvación del arco de Boca.
Ex arquero de Vélez Sarsfield, tuvo un buen torneo el semestre pasado, arquero de la Selección Colombia, pero que la verdad que el día de ayer dejó bastante que desear. en el primer gol, si se quiere, uno dice, bueno, tres cabezazos en el área termina siendo gol. Bueno, te puede llegar a pasar. En el segundo gol lo mismo, pero le tira el manotazo a la pelota, la verdad, no sé si la erró, si la quiso sacar por un costado y no pudo. Termina siendo también un poco de responsabilidad de él. Y en el tercero, todo mérito del delantero, creo yo, por cómo define, pero el arquero termina errándole el manotazo a la pelota.
Sí.
¿No? Eso me pareció algo raro. Después, cuando terminó el juego, uno ve las imágenes que se mostraron por redes sociales, salió rengueando, haciendo caras el arquero cuando salía del vestuario. Me parece que fue más una excusa para tratar de excusarse por los tres goles que había sufrido en la noche de ayer.
Tremendo.
Que por lo que había sido la real actuación del Boca. La verdad, un Boca desdibujado. A mí me pareció algo, no lógico el 3-0, pero sí el resultado de que Boca haya perdido, porque hizo muchos cambios respecto a lo que fue el debut, el partido de ida por los 16avos de final de Copa Sudamericana ante el O'Higgins de Chile. Recordemos, el jueves jugó la Bombonera, ganó por 1-0 ese partido. Entonces este domingo Boca, si bien era el primer partido del semestre, iba a rotar, porque no iba a querer arriesgar nada, porque el gran objetivo que tiene el Club Atlético Boca Juniors es ganar la Copa Sudamericana, llegar a instancias decisivas. Entonces era lógico que haya muchos cambios. 7 fueron las modificaciones que decidió Arruabarrena. Bueno, no le salió ninguna de esas modificaciones. El equipo, la verdad, que estuvo muy diezmado, no tuvo claridad en ataque. Tal vez un rato en el segundo tiempo, con el ingreso del chico Aranda, que le dio un poco más de fútbol, de verticalidad y de presencia ofensiva, pero Boca no pudo hacer absolutamente nada para dar vueltas al resultado. 3-0 en el Bajo Flores, los tres goles todos en el primer tiempo. Muy, pero muy criticado fue el entrenador de Boca, que en la conferencia de prensa se hizo cargo de la situación. Dijo: esto es total responsabilidad mía, por supuesto, yo soy el técnico del equipo, yo soy el que armo el 11 titular, y el equipo no estuvo a la altura. Habló de que el vestuario era un cementerio, dijo.
¡Apa!
El vestuario es un cementerio, y está bien que así sea, porque estas derrotas tienen que doler para que
para que aprendan.
Exactamente. Hijo, ¿no? No sé si para que aprendan, pero para que signifique algo, toque el orgullo y el equipo busque revertir esta situación y que no le vuelva a pasar en un futuro, ¿no?
Pero el arquero tiene que hacer un mea culpa también.
El arquero también.
Arquero tiene que decir: yo la verdad que salí mal, o no cubrí el arco como corresponde. Bien.
El único
grande que ganó acá fue Huracán.
No, no están así, pero lo felicito por el triunfo.
Gracias.
De Huracán. 1-0 ante Banfield el día sábado fue el partido.
Correcto.
Si no me equivoco, un buen triunfo para Huracán para arrancar esta segunda parte del año. ¿En qué piensa Huracán? ¿Piensa en clasificar alguna copa?
Zafar del descenso.
¿Sí?
Sí, yo creo que estamos para eso.
¿Con titulares o suplentes?
No,
con lo que tenemos,
con lo que hay. Hay un río gallegense entre ellos.
Sí, por supuesto. Del boxing.
Son 11, ¿no?
Hay uno del boxing que se fue hace poquito.
Hay un chico del boxing juvenil que fue quien llevó la bandera, uno de los portadores de la bandera de Argentina antes del inicio del partido el pasado día sábado. Tuvo el presidente del Atlético Boxing Club, Leo Mata, estuvo allí en el estadio, sacó foto con el jugador y estuvo presente en esa situación. Bueno, y el Colorado Gil, el jugador titular de Huracán, hombre de Ferrocarril y CF, así que bueno, presencia local, buen triunfo. Ustedes, otro de los grandes que ganó fueron los dos equipos de Avellaneda, tanto Independiente, que se llevó un triunfo, si se quiere, inesperado también, porque Estudiantes de Plata, cuando juega de local, es muy fuerte. Se llevó un triunfo casi sobre la hora, 2 goles en los últimos 15 minutos. Una virtud del el paraguayo que juega en Independiente, y otro entre Muslera y Funes Mori.
No.
La verdad que la parte defensiva de Independiente hizo todo para perder el partido.
Yo creo que es toda de Funes Mori, porque ni mira al arquero cuando se la pasa. No lo mira, y el arquero estaba como pendiente, no sé a qué, pero no está pendiente a la pelota.
El que sí estaba atento era Montiel,
otro
ex River que juega en Independiente y que agarró esa pelota suelta y pudo marcar el 2-0. Antes de ellos había jugado el Racing Club de Avellaneda ante Gimnasia Esgrima La Plata, un buen triunfo de Racing 2-1. Racing ahora dirigido por Voivoda, un técnico que ha tenido buenos resultados tanto en Argentina como en Brasil. Fue director de técnico del Fortaleza, lo ha llevado a final de Copa Sudamericana, así que una buena apuesta del equipo de Avellaneda. Comenzó ganando 2-1 con alguna que otra polémica. ¿Cómo no va a haber polémica en el fútbol argentino con los arbitrajes que hay, no? Bueno, un penal que tendría que haber cobrado para Gimnasia Esgrima La Plata, que finalmente no lo cobró, así que muchas críticas en redes sociales. En el partido de River también, crítica al árbitro por un empujón que sufrió el chico Pereira cuando el partido ya estaba 1-0 a favor de Barraca, que ni siquiera el VAR llamó a revisar. una situación bastante polémica. Esperemos que no nos sigamos acostumbrando a estos malos arbitrajes y a estas malas decisiones en el arbitraje aquí en el fútbol argentino. Liga que va a continuar ya rapidito nada más el día de mañana. Mañana ya comienza la segunda fecha del fútbol argentino. La República Argentina va a estar jugando Banfield con Sarmiento, San Lorenzo que perdió en el debut del torneo local ante Lanús 1-0. El segundo partido de Pipo Gorosito al frente de San Lorenzo, segunda derrota para él. En realidad la primera fue empate con Deportivo Riestra y perdió por penales en Copa Argentina, y ahora es la derrota ante Lanús por 1-0. San Lorenzo va a jugar con Gimnasia de Mendoza, Argentinos ante Estudiantes de Río Cuarto, Rosario Central ante Racing Club, un lindo partido para ver el día de mañana. El miércoles va a estar jugando River ante Gimnasia Esgrima La Plata en el Bosque, 7:15 de la tarde. Hay tres partidos que van a estar pospuestos porque juegan Copa Sudamericana. Hablamos de Boca, que tendría que jugar contra Estudiantes, de Tigre, que tendría que jugar ante Belgrano, y Lanús, que tendría que ser visitante de Unión de Santa Fe. Esos tres equipos están jugando sus partidos de vuelta de 16avos de final de Copa Sudamericana entre semana. Mañana martes lo va a hacer Tigre, el miércoles lo va a hacer Lanús, el jueves lo va a hacer Boca. Entonces sus partidos de segunda fecha recién se van a estar jugando entre semana de la otra semana, el día 5 y 6 de agosto. Decíamos entonces Copa Sudamericana para esos tres equipos de fútbol argentino. Veremos, Boca se está jugando, la verdad, me parece que el semestre en este día jueves, partido de vuelta allí en Chile. Recordemos, el jueves perdió, ganó por 1-0 Boca, un partido cerrado, pero que lo ganó creo que bien. Sufrió un poquito en el primer tiempo, muy buen pie el conjunto chileno. Yo no lo tenía muy visto, sinceramente, al conjunto trasandino, pero jugaron muy bien, tocaban muy bien la pelota, salían muy bien en transición y en las contras, muy pero muy rápida. Tuvo algo de suerte Boca en el primer tiempo, se podría haber llevado algún gol en contra. Allí sí, el arquero Mortero tuvo buenas participaciones, pudo mantener su arco en cero. Lo cierto es que Boca, con el empate o ganando, se trae la clasificación para los octavos de final. Si llega a perder por un gol, habrá penales, y si es por más de un gol, se irá a casa y no tendrá más competencia internacional en lo que resta de este año 2026.
Sería frustrante para Boca, ¿no? Porque ya viene con un año pasado sin copas internacionales.
Totalmente.
Este año
jugando Copa Libertadores, habiendo, si se quiere, descendido, lo quiere llamar así, no es lo que les guste, ¿no? Pero bajó a Copa Sudamericana. Claro. ¿No? De Copa Libertadores por el tercer puesto en su grupo, baja a Copa Sudamericana, y ahora tiene casi que la obligación histórica, si se quiere, ¿no? Boca ha ganado 3 Copas Sudamericanas, si no mal recuerdo yo. Entonces me parece que tiene toda la obligación de pasar a esta nueva instancia. El O'Higgins es un equipo sin historia, tal vez no tiene presión, y eso lo puede llegar a ayudar a jugar con otro tipo de ímpetu este tipo de partidos. Así que veremos qué pasa el próximo jueves, 9:30 de la noche en tierra chilena. ¿Le cambio de deporte?
Por supuesto,
si me parece, vamos. Un poquito de automovilismo, se corrió la Fórmula 1 una vez más. Franco Colapinto, un fin de semana para el olvido para el equipo Alpine.
Choca Pinto, le dicen ahora.
Ah, mire.
Pobrecito.
Bueno, tampoco hay que hablar así por un fin de semana malo, tal vez un par de fines de semana malos. Lo cierto es que Alpine, ni Gasly ni Colapinto pudieron sumar puntos en este fin de semana. Algo que al equipo le costó salir de los 5 primeros de la Copa de Constructores. Usted sabe que los equipos, además de los puntos individuales de los corredores, suman para su equipo puntaje de constructores, que después, a fin de año, está el campeón de la Copa de Constructores, y por supuesto que hay premios para quienes están más arriba. Venía en el quinto lugar, no sumaron puntos los dos pilotos. En cambio, el equipo Racing Bull sí pudo sumar con sus dos pilotos, lo pasó en la Copa de Constructores. Entonces, fin de semana para el olvido para ellos. Ahora hay un parate, el denominado parate de verano en la Fórmula 1, un mes y medio sin competencia, que le servirá a los equipos para prepararse, tratar de buscar mejoras en los autos de sus corredores y ver cómo encaran la última mitad de la temporada con las 12 carreras restantes que van a quedar de aquí hasta diciembre, para saber quién va a ser el campeón del mundo y cuál va a ser el campeón de la Copa de Constructores.
Excelente.
Y el último chiquitín, si le parece, sí, porque yo sé que a Tiago, el productor, le gusta el ciclismo.
Sí.
¿No? Y siempre me dice, ¿cuándo se corre esto y cuándo se corre el otro? Yo no sé si en Río Gallegos hay muchos amantes del ciclismo o no, pero se corrió el Tour de France, que es la carrera emblemática del ciclismo mundial. Se vino corriendo las últimas 3 semanas porque son 21 días de competencia con un par de días de descanso en el medio. Volvió a ganar Tadej Pogačar, el corredor que viene ganando uno y otro Tour de France, el quinto de manera consecutiva para él, para hacerse del Tour de France. La verdad que si usted, no sé si alguna vez vio una carrera, si se tomó un ratito de mirarlo por tele, uno dice, parece una pavada, sí, una pavada, pero andar más de 100 kilómetros, 200, y subiendo las montañas con las cumbres que van subiendo estos corredores, hay que tener unas piernas privilegiadas, un estado físico me parece que muy, muy acorde para esa situación. Sudamérica tiene ahí un corredor en los últimos años que ha dado que hablar, ha ganado el Giro de Italia, hablamos de Richard Carapaz, que es un ecuatoriano que en este Tour de France fue el campeón de la montaña. ¿Quién es el campeón de la montaña? El que mejores resultados tuvo en las etapas que tienen, como lo dice la palabra, etapas de montaña, trepar hasta arriba de algunos montes y después tener que bajar al cierre de la etapa. Richard Carapaz fue el campeón de montaña, así que para Sudamérica, si se quiere, es una cucarda que se puede colgar en el pecho de las buenas actuaciones, que en algún momento fue Nairo Quintana, siempre Colombia, Ecuador teniendo los mejores corredores de Sudamérica y muy pero muy reconocidos a nivel mundial. Un par de semanas de descanso y ya la tercera, alrededor del 21 o 22 si no me equivoco, comienza la última gran carrera del año, que es la Vuelta a España.
¡Epa!
Así que ahí veremos quiénes son los candidatos. Suelen correr la gran mayoría de los que estuvieron ahora en el Giro, antes en el Giro de Italia, luego en el Tour de France. Bueno, la Vuelta a España, que también son 3 semanas, veremos quiénes se posesionan para tratar de quedarse con el título allí en tierras españolas.
Excelente, excelente cobertura.
En un poquito de cada deporte, para que no digan que siempre hablamos de fútbol, nada más. Ya pasó el Mundial. Si quiere, le cuento que se retiró el árbitro que dirigió la final de la Copa del Mundo. Hay una polémica con eso importante.
¿Por qué llegó la edad? ¿Qué onda?
Bueno, ¿se jubiló? No se sabe. Yo creo que es por tema de edad. Otros, por supuesto, siguen con las especulaciones, ¿no? Con las conspiraciones.
¿Es el último que dirigió el partido, digamos?
Correcto, último partido que dirigió en su carrera fue la final de la Copa del Mundo.
Dicen que estaba denunciado, ¿no? Que tuvo unas denuncias por trato.
Sí, en una redada nocturna en un departamento, hará algo así de 4 o 5 años atrás.
Claro,
si
no,
equivoco,
no es 2020. Anterior.
Encontraron una noche en una situación complicada con otros muchachos y algunas señoritas. Estuvo preso. Quedó en la nada eso después, pero bueno, pasó un mal momento mediático, si se quiere, y personal, por supuesto.
Muy bien. Bueno, y después nada más, ¿no? El Mundial ya está todo medio ya calmado.
El Mundial ya está, hubo alguna que otra denuncia por presuntos resultados arreglados en cuanto a apuesta que involucra al campeón del mundo.
Correcto.
A España, hubo un par de partidos en la fase de grupos que están siendo investigados ahora por presuntos amaños, le llaman así en España y en Europa, de partido, eso, no sé si, y arreglo de partido, arreglo, no tanto de partido, sino de situaciones particulares como cantidad de tarjetas amarillas, si hiciste, porque se puede, en el fútbol y en los deportes, entonces se puede apostar a cualquier cosa.
Sí,
si pisa primero con el pie izquierdo que con el derecho cuando entra al campo de juego, si hace un full a los 10 segundos, si toca la pelota con la mano, si le sacan una tarjeta amarilla antes de los 3 minutos, de los 5, de los 20, se puede apostar lo que usted quiera, si va a haber goles en contra o no va a haber goles en contra. Entonces, bueno, lo que está investigando es si son situaciones particulares respecto a los últimos dos partidos a los primeros dos partidos de España en la fase de grupos, que puede tener alguna suspicacia, sobre todo por las apuestas instantáneas, porque usted no es que apuesta cuando antes que arranca el partido, usted puede ir apostando durante el partido.
Entonces,
ahí donde
vale más cara la apuesta.
Exacto.
Vale más
entonces,
cara la apuesta.
Ahí es donde está la sospecha de cierta situación. No, para mí no va a terminar en la nada, lo sumo en una multa. No es que a España le van a estar sacando la Copa del Mundo, ni el título, ni la estrella en la camiseta. Pero bueno, se va a prestar mayor atención a lo sucedido.
¿Y en el mundo qué dicen de Argentina? ¿Está bien que ganó España? ¿Está mal que perdió Argentina?
No, futbolísticamente nadie dice nada, ni siquiera los propios argentinos decimos que estuvo mal que haya ganado España. Fue un partido totalmente favorable a España, merecidísimo triunfo. Pudo haber terminado empatado y tal vez iba a penales. Eso puede pasar, si entraba la última jugada, el centro de Simeone y el despeje de Cubarsí, que finalmente se fue entre la rodilla del arquero y el primer palo. Pero bueno, en el mundo no se habla. Sí, siguió hablando y todavía se continúa hablando algunas cosas de respecto del juego de Argentina, si Argentina juega limpio o no juega limpio,
si
hace trampa o no hace trampa, si juegan otra cosa y no al fútbol. Bueno, se puede hablar y especular, pero el triunfo de España fue muy, pero muy merecido.
Hoy hablamos de Otamendi, ¿no? Que superó o igualó a Maradona la cantidad de partidos.
Igualó a Maradona
la cantidad de partidos en Copa del Mundo. Sí, y en cantidad de partidos mundiales disputados, que fueron 4.
Sí.
No son muchos los jugadores argentinos que tienen más de cuatro o más mundiales. Uno de ellos es Otamendi, Maradona, Messi, que jugó
39,
6.
¿No? Entonces, o sea, 39 partidos.
Partidos, sí.
Sí. Impresionante.
39, no, un poco 34, menos, me parece.
Poco 34. Menos.
Ah, bueno. 34.
Gracias. Sí. Le pifié
ese dato hoy.
Yo ya...
Bien.
Bueno, quedamos todos muy enojados los argentinos con el... Y lo que pasa es que teníamos todo el mundo en contra, en realidad.
Y todos querían que pierda Argentina, la gran mayoría.
Eso
es cierto, pero es más mediático que... Porque si usted va por la calle después, se va a cansar de ver camisetas. Digo, si viaja afuera, se va al exterior, tiene la suerte de irse a Europa, no sé. Incluso a Brasil, le digo, va a haber muchísimas camisetas de Argentina con el número 10 y el nombre de Messi en la espalda.
Y es que vamos a Bangladesh, por ejemplo.
Bueno, ese es el número uno de hincha argentino en el exterior.
Una pelea, ¿no? Un argentino con un español, aparentemente, que llegó al estadio con la remera de Malvinas...
Esa es una velada que se viene realizando hace varios años, que la hacen influencers, streamers españoles, y que participan influencers de todo el mundo. Entre ellos se conocen, Ibai es el streamer influencer que organiza estas veladas, que la hace en estadios para 50,000-60,000 personas. La ha hecho en el Santiago Bernabéu, en varios lugares. Y en esta oportunidad, de la pelea que usted está hablando, es la de Gastón Edul, el periodista de TIC Sport. Esteban es su hermano, que trabaja en ESPN. Bueno, el periodista de TIC fue quien representó al periodismo deportivo de Argentina contra un periodista de España, que es Edu Aguirre, español, íntimo amigo de Cristiano Ronaldo, así que anti-Messi, además de ser pro-Cristiano Ronaldo, y hubo una pica previa durante varios meses, porque esta pelea se presentó hace varios meses, ¿no? Y se realizó durante este último fin de semana, terminó ganando por puntos el español, pero sí, el argentino entró con la remera de Malvinas, hablando, el español dijo lo suyo también. El español estuvo bien después de la pelea, dijo, esto es una rivalidad meramente deportiva, yo no tengo nada en contra ni de los argentinos, ni de la selección argentina, para mí somos todos iguales, esto queda lo deportivo, yo hincho por España, ustedes hincha por Argentina, nada más.
Bien.
Me parece que estuvo muy bien tratando de bajar, si bien él es muy verborrágico, así se dice. Él trabaja, es periodista del Chiringuito, programa deportivo bastante sensacionalista, que lo que busca es títulos, como varios de los programas deportivos que hay aquí en la República Argentina. Si mira los canales de deportes e incluso los canales de stream, va a ver que hay muchos canales que lo único que buscan es polémica. Él es parte de uno de ellos y por eso en Argentina cae tan antipático Edu Aguirre. Pero bueno, lo cierto es que fue algo deportivo, se enfrentaron a una velada de boxeo. Gano en el español, habrá revancha seguramente el año que viene.
Excelente.
Muy bien.
Julio sigue con nosotros en la jugada, señoras y señores. Muchísimas gracias, como siempre, Julio.
Compañeros, nos vemos el próximo viernes.